Llegó el Rocky Metal a GW5 Power Roca. Yo soy tu pana de Sly Juan y al lado Hotax, acordes y rimas.
Dímelo, ocho.
Viene bien pompeado.
Los otros días vi a... al Tigre Manso.
Dios, salió el Tigre Manso, me metió un problema.
Vamos a invitarlo para acá.
No, el Tigre quiere venir para acá. No es permitido todavía.
¿Todavía?
Estamos trabajando a ver qué pasa. Ferryman, no sé cómo va esa historia. Esa historia dice continuar abajo y todo. Eso es una producción bien hecha.
Desde que se baja del elevador y todo.
Es cosa más increíble. Aquí se pasa bien. Mira. Wesley de... no, espérate, acordes y rimas, perdón, que aquí no me perturbé. Ah. Acordes y rimas, cuéntanos.
Pues nada, acabamos de reseñar el show de Soen. Hablamos del show de Soen en este episodio, en Acordes y Rimas. Les recomiendo que vayan a verlo, escuchar el episodio, porque le contamos más o menos todo lo que pasó. Yo creo que también subí hasta un vlog de grabando un par de cositas que pasaron en el show. Para que se lo perdió. Pues que
aquello quedó bien cabrón.
Sí, no.
Sí. Y esperamos que lo hayan disfrutado los que están viendo. Si este
Soen
programa.
Viene mañana, por lo mismo vuelvo a pagar lo mismo y los vuelvo a ver.
Ojalá. No, ojalá. Pero que sigan creciendo. Si te lo perdiste, brother, eres un yo.
Yo creo que top 3 de concierto en la respuesta.
Claro que. ¡Wow! ¡Qué grande! Sí. Wesley del podcast de Mods, la banda Mods, de rock y metal.
Que es la que hay. Yo doy fe de todo lo que acaba de decir Jota. Pasó sí. Y está todo. Vayan a verlo. Es la que hay. Aquí estamos súper enfocados en hacer música con Mods. Tenemos un show ahora el 26 de abril. Vamos a estar compitiendo por un spot a ver si podemos tocar en Wacken, en Alemania. Uh-huh. Así que estamos ahí full enfocados en eso. Viene música nueva también por ahí. Así que si nos llevan escuchando desde hace tiempito, ya por fin. Vamos a sacar música nueva. Y trabajando con Purple Dimension a ver qué podemos traer a finales del año. Así que ahí pueden ver, 26 de abril ya las taquillas están a la venta. Vienen dos bandas de afuera. Viene una banda de Aruba, que es Dark Shores, y viene Genocide directamente de República Dominicana. Y tenemos entonces tres bandas boricua, Burning Rose, Mods y Modules. Las cinco bandas vamos a estar compitiendo para ver si podemos tocar en Wacken. Como quiera, vengan, apoyen, vean lo que hay, lo que está pasando en la escena independiente, y lo esperamos allá. El 26 es la respuesta.
Ya entrevistamos a Jorge de Burning Rose.
Sí.
Yo quiero entrevistar a Wesley.
A Wesley.
A ver si lo conseguimos. Lo conseguimos para entrevistarlo aquí.
Que si la gente está...
No, a ver si no está enchuleteado porque va para el Wacken y...
Sí, no, como
está... Pero no niega la entrevista.
Ensayando ahí, janguea con los de...
Tiene que enviar las preguntas de antemano y...
y él.
Usted y...
Y dar el visto comida. Bueno del video si puede salir o no.
Sí, todas esas cosas.
Y tenemos que controlar el aire acondicionado del carro cuando...
¡Ah, diablo!
Lo subimos.
Y se mueve el pelo.
Si se te mueve mucho el pelo y te molesta, manda a virar la Ford Runner porque quiere guagua grande.
Todo eso hay que hablarlo con el manager primero, ¿no? Sí,
Estamos vacilando aquí, pero eso es Ingui.
Ese, totalmente. Y si viene de pago taquillo, lo veo, que es lo más interesante. Recuerda que tenemos un playlist, el playlist de Power Rock, que está disponible en Spotify, en Apple Music, donde tú quieras que escuches música, busca el playlist de Power Rock, la música que comentamos aquí, compartimos. Ahí tenemos varios sencillos de las bandas. Entras ahí, capea o lo escuchas completo como un playlist y se te abre un mundo nuevo de rock y metal por los muchachos de Power Roca. Puedo estar mal, pero hace 25 años fue el año 2000.
Fue el año 2000.
Ay, qué y, bueno que no fallé.
Y este episodio es como...
¿Siente viejo?
Un poquito. Un poco nada más. Sí, yo creo que... antes de hablar de música, hace Ajá. 2 años fue que yo me vi dar cuenta que ya yo no era
el chamaquito.
Específicamente cuando empecé a ir a McDonald's y yo veía a gente, era como, espérate, tú no puedes trabajar aquí, tú eres demasiado joven, pero no, soy yo el que está ya.
Me acordaste, a mí me pasó same shit en Chili's. Cuando los meseros empezaron a ser más joven que yo. Yo dije, oh man, yo soy viejo ya. Ya.
Y cuando yo dejé de ser el más joven dentro de los grupos, porque a mí siempre me gustó janguear con gente mayor.
Ajá. Entonces, todas las bandas eran
a tus amigos son los que les gusta janguear con gente mayor, sí, y te escogieron a ti.
Sí.
Mira, él tiene una porque la compañía de producción.
El señor ese que tiene la compañía de producción.
Sí, sí, sí. Ah, oh, man, pues, ¿qué se va a hacer? En el 2000 todos estábamos
en la adolescencia.
Adolescentes y el New Metal.
¿Qué edad tú tenías en el 2000?
Yo tenía 2000, 8 años.
Ok, tú no estabas adolescente.
Bastante joven, yo tenía 15. Ya yo lograba un par de cosas fisiológicas. Sí,
yo tenía 15, 16. Pero
yo estaba escuchando
Britney. No, pero Ferryman siempre
Britney estaba bien pegado.
Ferryman está de la época de los griegos.
Ajá.
So, Ferryman no Ferryman sé qué.
Todavía ve,
no
ve blanco y negro.
Hablando, que él vio a Mozart y vio y Wapulgan.
Ah, esto es como que estos pendejos hablando de
él vio gente,
de Iron Maiden, yo vi a Mozart.
Él vio gente con liras tocando. Sí. ¿Qué? ¿Desnudo? No sé. No sé, Ferryman, allá tú.
Pues ese año también se le reconoce como, o por lo menos yo lo reconozco como un buen comeback en el rock.
En el rock.
En el rock fue un buen comeback porque hubo mucha banda que volvió, quizás con sus integrantes anteriores.
Ajá.
Quizás como que volvieron a meterle como le metían en los 90, 80, en los 80. Y hubo mucha banda, empezó el new metal. Hubo mucha banda de new metal bien importante que se quedó en la historia del rock. Por más que a ti rockero viejo no te guste.
¿No el new metal?
¿Cómo?
No se va para ningún lado.
No, no se va. Y en ese momento era lo que mandaba. Vamos a empezar con una de las bandas más importantes en esa época, que estaban desde los 90. Uh-huh. Pero este disco es bien importante de ellos, y es Deftones con White Pony. ¡Qué discazo! Este disco sí, tiene mano. Change, que yo me acuerdo cuando yo jangueaba en Chanos para aquellos tiempos, uh-huh, donde era Logan después. Eso no faltaba en una banda de covers.
Este es el Shannon's original para nosotros de nuestra edad.
Sí, pero había uno antes.
Venía de otro lado, de donde las catatumbas allá del Ferryman, sí. Pero después fue donde tocó Nergal y tocó Dragon Force.
No, ese no es ese.
No, por eso este es el del medio.
El del medio. Pues esta canción, el disco completo fue un palo. A mí me gusta más el anterior, pero este es el disco favorito de casi todo el mundo.
La portada que pusimos aquí creo que es un reissue.
Sí, azul, la original era blanca
completa. Al revés, ¿verdad? El caballo era... Sí. El caballo no era blanco, tenía era algo negro, alrededor negro, o algo, ajá, así. So, por si acaso lo vas a buscar, el que aparece en las plataformas.
Discaso, ¿verdad? Discaso.
Mira, esta banda tiene músicos que son estrellas ahora mismo para mucha gente, cabrón.
Chino Moreno, sí, uno de los mejores frontmans.
Por eso, es como que eso es eterno.
Tiene 25,000 proyectos más,
gracias. A él lo respetan con cojones. El primero era Skater, y era tremendo Skater. Luego, no canta así. Él no canta así. Eso, pero
Barcaza está garete.
De hecho, yo vi un tributo de Deftones en la respuesta que fue, era bien bueno.
Yo vi a Deftones.
¿Tú lo viste?
Abriendo la System of a Down.
¡Diablo! Oh, wow. ¡Diablo!
Sí, yo voy a decir eso bien orgulloso. Esto fue Nikon Beach. Fueron ellos dos. Deftones tocó hora y pico y System of a Down tocó como 24 canciones.
Showzazo, yeah, mano.
Yo no soy fanático de Deftones, pero puedo decir que verlo en vivo fue como que
suena
en vivo, en vivo
ready a odiarlo. Yo, ajá, fui ready a odiarlo.
¿Cómo debe ser?
Y fue bastante
fuerte. Heavy. Hiciste en partido. ¿Qué año fue eso?
2012.
Ok.
Esto fue la corrida de shows. Ellos llevaban desde Mesmerize Hypnotize. Llevaban como 8 o 10 años sin tocar y tiraron unos shows y fue como que, ok, puedo ir y fui.
Recuerdo, porque estaban peleados, ellos siguen peleando.
Sí, siguen peleando.
No estaban hablando de Deftones.
Ahora, yo no soy fanático de Deftones, como dije. Este disco, todo el mundo dice, este es el disco para escuchar. En mi caso, sería Saturday Night Wrist.
Ok.
Pero sí, o sea, esto es un landmark dentro de todo, sí, que es New Metal. Y
el 2000, tipo. El 2000, esto era portada de revista y todo.
Correcto.
Sí. Y el que vamos a hablar ahora era hasta la contraportada y todo de revista.
Mira,
yo me acuerdo que por lo menos todo ese año en la Metal Edge, yo creo, en la Hit Parade, la contraportada era cómprate este disco.
Ah, hay billetes.
Y si no seguiste, Ferryman, ponla. Si no seguiste.
Mira, date eso solta.
Si no seguiste los anuncios de la Metal Edge o de la Hit Parade, eres un pendejo porque Brave New World Iron Maiden es de sus mejores discos.
Yo escuché esto luego, no cuando salió. Okay. Yo no, lamentablemente, no viví ese hype.
Yo lo escuché cuando
del retorno salió. De los Reyes. Del retorno, mm-hmm, de los Reyes.
A mí no me molestaba, lo hemos dicho varias veces, a mí no me molestaba para nada a Blaze Bailey.
No, aquí le bancamos, como dicen los sureños.
Sí.
A Blaze Bailey.
Pero pues, Bruce Dickinson es Bruce Dickinson, cabrón.
No, es innegable.
Ahí me dolió que se rompiera su banda, porque lo que tiró después fue un disco.
Bruce en ese momento estaba durísimo.
En su
banda.
Para mí me gustaba mucho más que Iron Maiden.
Exacto. No sé cómo hicieron las paces o si fue algo económico. Porque
pero no solo vuelve
Bruce Dickinson.
También vuelve Adrian Smith.
Adrian Smith, bendito.
Lo más importante de la banda para mí, los dos más importantes, sí, volvieron.
Que se quemó su casa en los fuegos en California.
Este disco para mí, aparte del... O sea, yo tampoco lo escuché mucho porque tenía 8 años.
Tú empezaste, dijiste, con Frontier, ¿verdad? Con el Final Frontier.
Fue lo yo, que no, con el yo, primer yo disco. Llegué a Final Frontier. El primer, llegué bien mal. ¿Cómo que?
El primer disco que escuché Maiden fue Number of the Beast.
Ah, okay,
entonces, okay. Pero...
¿En esa época qué había?
Palo.
Para esa época, creo que estaba, había salido Reincarnation.
Matter
of Life and Death.
Ajá, Amaro Life and Death.
Estaba corriendo. De hecho, mi primera camisa de metal ever es Reincarnation of Benjamin Briggs de Maiden.
Que es la mejor canción de ese disco, yo creo.
Sí, la única que me gusta.
De... A mí también.
El de la portada. No, Amaro Life de la guerra.
El de la guerra, exacto. Sí. Pero...
Que lo tocaban en vivo completo.
No sé por qué.
Eso está yo bien loco.
Yo recuerdo haber tenido eso en mi iPod y yo no entiendo. Cada vez que me salía era con...
Skit. Sí, sí.
Pero lo importante de Brave New World, aparte de obviamente tener a Adrian y a Bruce Pack, es que... Tenemos uno de los mejores conciertos en vivo ever.
Rock in Rio de Iron Maiden.
¿Sí? Y ese fue...
Qué bueno que lo dijiste, o sea, qué bueno.
No, pero The Beast fue el primer...
Puede que sea el mejor concierto de Iron Maiden.
¿Sí? Sí, pero es que, o sea...
Porque mucha gente dice Lay After Death por el apego que tienen a Powerslave y a cuando salió en el 84, pero este es mucho mejor concierto y Bruce Dickinson canta mucho mejor.
Y los chants. La gente cantando los riffs. Esto sale de la gente.
La gente
cantando...
está bien feliz de que se formó eso.
Sí, seguro. So,
yo vi Rock in Rio en vivo por televisión.
Wow.
¿Lo daban en TV?
Sí. Esa misma noche abrió bueno, por lo menos esos tres últimos fue Sepultura. Sí, fue Sepultura, que estaban con Derek Green.
Ok.
No era muy bueno el disco, era el del puño.
Pero si tocaban los temas bien.
Pero después fue otro disco que vamos a mencionar aquí ya mismo. Y este. Y a mí me gustó más el show del que vamos a mencionar ya mismo. Okay. Pero esto es de los mejores conciertos.
Que tocan Wicker Man.
Wicker Man, Blood Brothers,
Brave New World.
Pero esta es la primera vez que escuchamos a Bruce cantando canciones de Blaze.
Sí.
Como Clansman. La primera vez.
Sí, que regresaba.
Pues Clansman.
Le quedó mejor a él.
A otro nivel. Y Sign of the Cross. Que era,
Sign of the Cross.
Esos son los ese tema está muy bueno. No, cabrón, esta época.
Te pone.
No pasa un mes, Jota, que no hablemos de Iron Maiden, cabrón.
Está cabrón. Pero pues, el año era obligado, mano. Este año para mí en el 2000 fue el mejor disco.
Ahora, pero ese disco.
Yo supe que Blood Brothers trata de la guerra de las Malvinas. Yo supe eso hace poco.
Ajá.
Sí, los británicos aquí, y los argentinos, ¿por qué pelean? Era lo que quería decir Blaze.
Cuando la tocaron aquí en el Final Frontier, yo recuerdo estar con un pana y nos abrazamos. Eso fue de las mejores cosas.
Bruce ahí. Subiste como Bruce ahí.
No vuelva a salir.
Okay. Este próximo disco.
Este ahí te gusta mucho, ¿verdad?
Sí, pero ¿cuándo ustedes se dieron cuenta de lo que significaba el nombre del álbum?
Claro,
yo viejo. Ahorita. 2020 para acá.
¿Qué significa el nombre del álbum?
Chocolate Starfish es...
Ajá.
Yo no lo sabía. Y el Hot Dog Flavor Water, pues...
Ajá.
Nunca lo
capté. Eso es el humor de Fred Durst.
No, es bien mierda.
Sí, sí.
Pero nunca lo capté. ¿Tú sabías eso, Ferryman?
Yo no lo sabía.
Yo me alejé tanto.
Mira, es que cuando tú creces y te das cuenta del dibujo, de la estrella, lo que hay ahí, dices, qué maduros son aquí.
¿Ya? Pues este disco...
John Oro...
¿Tú crees que este cómo salió?
Claro, esto en MTV era el
top. ¿Era tu música para los 2000?
Claro que sí. Esta fue la música que yo escuchaba cuando salió Cradle of Filth con los videos.
¿Cuál va antes de este? El de Nuki, el
Significant Other.
Pues yo escuché ese y me gustó mucho, pero me quité. No escuché este. Y yo, varios años después, los otros días, me enteré que este es el disco más grande de ellos. Y yo como que, ¿cómo va a ser el Significant Other? No, pues...
Ahí está la de...
Salí de mi burbuja y sí está.
La de Mission Impossible está ahí.
Aquí está, que hay un montón. Aquí está Rolling, ¿verdad?
My Way. Ajá. Rolling está...
Es un trabajo del Taker.
Rolling. Hasta Ferryman escuchó este masacote. A mí me gusta $3 Bill Y'all. Y significa no, son mejores que este, pero...
Son mejores,
pero,
¿verdad?
Cabrón, pero...
Ok. Pero esto fue más, esto lo hizo más grande a ella.
Esta fue la fórmula. Aquí fue que West Portland dijo, a mí no me gusta ser famoso ni ser chavo.
Ajá.
Yo quiero hacer música complicada. Y no la hizo nunca.
Nunca,
cabrón.
Él la podía hacer, pero no la hizo.
No, y un día dijo que Petrucci era una mierda. Y yo, cabrón.
Ahora, eso
I used to like you.
Es bien interesante porque si este disco salió en 2000, ya había pasado lo de Woodstock.
Ajá. Sí. Sí, porque fue con Breakstuff del Significant Other.
Y Nuki, en verdad, Significant Other. Cabrón, ni piquita está cabrón y te mama dos pelotas.
Claro, y si no te cae bien Fred Dollar, un pendejo. Y el que viene ahora fue grande.
Yo quiero que hablarle de esto.
Yo creo que es más grande.
Este es más grande, claro que sí. Este es de los discos más grandes o el más grande del New Metal.
Mi introducción, bueno, esta no fue mi introducción a Linkin Park. Mi introducción
pero estuvo cerca,
a
Linkin Park
fue Meteora. De hecho, Meteora fue el primer disco que a mí me rompió like, todo. Ajá. Pero obviamente es como que cuando me enteré de que habían discos, fue bueno.
Tremendo.
Y cuando yo escucho este disco y escucho In the End, como que, ah, espérate, yo conozco esto. Y este disco es flawless.
Sí, sí, el primero y el segundo no tienen un error.
Todas las canciones son buenas. Mi canción favorita de Linkin Park ever está en este disco, que es A Place for My Head. Y la versión de Live in Texas. Que
Chester, está bueno.
Este show está bueno. De hecho, eso es Abriendo la Metallica en San Ángel. Uh-huh. la versión de A Place for My Head. La versión de A Place for My Head de Live in Texas es mil veces mejor. Sí, sí. Y no está en el track.
Está en el,
solamente en el DVD, sí. en el concierto. Porque Chester, la manera que... O sea, la gente que duda que si Linkin Park era metal o no, escuchen esa versión de A Place for My Head y...
Sí. Wow. La primera vez que yo escuché de ellos fue en este disco y fue porque en un single de una película, creo que lo mencioné en el episodio de Linkin Park que hicimos hace un par de meses, o del New Metal, es la que hace...
Points from Authority.
No. One Step Closer.
Ah, One Step Closer.
Esa fue la primera que yo escuché porque sería un soundtrack.
Me hizo reacción física. Linkin Park, brother.
And I don't wanna... Y también la versión en vivo en Live in Texas de...
Ahí es que se moja el pelo y se empieza a subir la cabeza así.
No, ahí es la que...
Ese se quita la vida.
Ahí es la que... Ahí es donde
por aquí cabrón una soga.
Ahí es donde Mike Shinoda empieza como que a decirle a la gente como que prepárense, que entonces Chester está como que whispering ahí, como que se pone un
punto. Eso, eso. Ajá.
Sí. Y es como que anda, y todo el mundo brincando.
Este álbum tuvo Reanimation.
Ajá.
Y sí, ahí traen un montón de canciones. Y puedo estar mal, creo que ese tema lo hacen con Jonathan Davis nuevamente. Cabrón, men.
Yo no he escuchado eso.
Eso está.
¿Tú no has escuchado Reanimation?
No.
Reanimation es como un remix.
Con featuring, y eso.
Featuring, sí. Featuring. Mucho electrónica.
Es más John Hahn. Es más, okay. Pero hay una canción que se llama...
Ah, me gusta My December.
My December,
el cabrón.
El suspiro. Sí,
yo me puse aquí.
My December es la introducción del área del Chester siendo más comercial. So, maybe hasta cosas que vimos de él antes de que obviamente muriera dentro del Linkin Park, pero ya lo estaban haciendo desde el primer disco.
Sí.
Y hay cosas bien cool de Reanimation. A mí Reanimation no me gusta completo.
Rapean mucho.
Sí, pero es irónico porque a mí me encanta el concierto que hicieron con Jay-Z.
Ajá.
Eso es Collision Course.
A mí me encanta eso. Yo no soy fanático del hip hop, pero esa es la manera en que mezclaron las canciones. Estuvo muy bueno.
Los Linkin Park son los dueños de esa década, cabrón. Mm-hmm. Sí, siguen mencionando eso con Jay-Z.
Sí, claro.
Carajo.
Sí. Y fue para el tiempo que Jay-Z hizo Watch the Throne con Kanye, que eso estaba...
Wow, loco.
Ese concierto fue bien chiquito. Ese, o sea, punto, no hicieron, sí, como que...
Pero tenía un DVD que explicaban cómo lo grababan.
Sí. Yo veía eso... Todos los
días. Claro, que es nuestra, eso es nuestro Iris. Sí. Son nuestros Iris.
Yo veía eso todo.
Esta próxima banda es una banda que continúa, pero en ese momento estaba literalmente prendida en fuego.
Y eso sí.
De una gran manera.
Son suecos, venimos a los suecos ya.
Gracias, señor. Hablamos algo de Suecia aquí.
Ni Maiden ni sueco.
No podemos escaparnos, cabrón. Nos debe regalar unos Volvos.
Este es el Clayman de In Flames. Este para mí es el último disco de sus tricks. Después tiraron el Reroute to Remain, que baja como que un sonido un poquito más new metal.
Y las cuentas de banco aumentan.
Sí, pero este es el último disco para los fanáticos old school de In Flames, que gustó mucho. Ellos les quedó cabrón porque el otro sonido de ellos tiene otro fancore, otro fanbase bien grande también.
Uh-huh.
Y yo entiendo que en el último disco unieron los dos fanbases. Hay música para los dos.
El último disco.
Y les salió muy bien. Pero el Clayman es... No es mi favorito, pero es el más que escucho.
Sí.
Es como que el más digerible en cuestión de melodía. Mi favorito es el Jester Race. Y yo entiendo que es el mejor disco de ellos. Pero Clayman, tiene Bullet Ride, tiene Swing. Hay demasiadas canciones buenas aquí.
Siendo objetivo en cuestión a ventas de popularidad, ¿esta es la banda líder del género?
Yo entiendo que venden más que Soilwork, bueno, del Tranquility y Eddie Gates.
Dentro de Suecia son una de las bandas más populares, punto. O sea, sí, de todos los...
Ellos trascienden el Melodic Death. Uh-huh.
Sí, ellos...
Ellos llevan la bandera.
Ok.
Aunque no hayan sido los pioneros.
Es que el es como tú dijiste, en Suecia son como son personas
bien grandes,
importantes.
Son bien grandes. Sí, este, ahora mismo
el 105 de Suecia suena. Sí.
entran por ahí y el Gaby el ferryman sueco pide fotos.
Exacto.
El puertorriqueño hace.
Hace poco, de hecho, hace poco Josian de Josian Horta,
no, y él lo reposteó en su cuenta.
Ellos fueron a ver la FIFA Autopsy. Este era un show de FIFA Autopsy.
Y repostearon a Josian, brother.
Es que está bien duro ese cabrón.
Yo se lo enseñé a mi esposa y ella se quedó igual. Que estoy viendo.
Es un baterista que en cualquier momento la banda está usando cabrón, pero en cualquier momento lo usan para otras bandas más grandes. Que
puede pasar,
sí, porque es un baterista que está bien duro.
Mm-hmm. Yo recuerdo haber visto la foto y es como que sabiendo, ¿verdad?, de que ellos estaban headlining el tour y que este tipo fue a verte. Yo sé, no, o sea, yo no soy fanático de Inflames, pero entiendo la...
pero tiene un círculo de amistades que son fanáticos y sabes que son los que son fanáticos, son esto, un culto.
Él escribió I love these guys y puso una foto de él. Lo,
sí, ese
último disco. Mencionaste, los fans de Inflames van a decir, ¿quién es fulano? Déjame, uh-huh, déjame entrar.
Aparte de que FIFA Autopsy ya se ha ido...
Ese awareness es inmenso, claro, para un puertorriqueño, además de que la banda de él está buenísima.
Mm, ese último disco está sabroso.
Ese último disco está cabrón y se nota... De verdad, yo sin saber, va a haber como una transición de esa banda. También va a llegar a su época de influencia, de hacer buen dinero y que Ferryman sepa quiénes son.
Sí.
Creo que por ahí van. En un review alguien dijo como, yo creo que es...
Oye,
they're gonna turn.
Yo lo estoy tirando, pero se puede invitar a José para acá.
Esa es mira, buenísima.
Ave María.
Y él también toca en...
Él toca Tropiezo, él toca...
La de él de aquí es... Omniferian.
Ah, y Omniferian. Ah, bueno, también.
Que están por lanzar, creo que en el 2025 hay nueva música.
O sea, me paga que esa es mi banda favorita de aquí.
¿De PR?
Sí, ahí. No, ¿cuál fue el show que ellos abrieron? No sé si fue Wada o...
Wada
o Cloak.
No, 2024 o 2023. ¿Y cuál fue la otra? Cloak.
¿Cuál fue de los dos? Uno de esos dos, que van, yo creo que a mí me gustó más.
Cloak no fue. Cloak
fue
Wada.
Cloak fueron ustedes.
Cloak, ni me acuerdo quién fue, pero Cloak, yo llevé la batería de él.
Ah, para
del
de Cloak. Pasó por ahí.
Fue Wada.
Para mí sonaron mejor que Wada, porque Wada tuve el problema de sonido.
Pero Wada te dejó como descontrolado con la sangre y...
No, esta gente me gustó más.
¿Te gustó más?
Sí, Omnifarian.
Escríbanle a Josian, dile, ver.
Yo no sé quién puñetas eran. Y yo dice, ¿qué carajo? Sí, ¿eh? ¿Son de aquí? ¿Yo qué?
Cuando tienes un batero que está...
Suena demasiado ponchado.
Yo tengo un panel que me hizo este tatuaje. De hecho, es amigo de Josian, porque Josian es tatuador.
Okay.
Y antes de yo saber que él existía, me dijo, mira, yo conozco un pana mío que fue a los Estados Unidos por sus cojones a buscársela en la música y lo logró y me
escuché en Omnifarian
y yo wow dude y cuando lo vino aquí yo estaba bien emocionado y tocar y hablamos de Bad Bunny y él no habló mal, él dijo con respeto, no me gusta la música y qué sé yo, pero yo lo veo a él y eso es un puertorriqueño y yo lo veo y digo buscar maneras de hacer lo mismo que él pero en lo de nosotros. Ajá. En llevar el nivel
y lo está haciendo.
Dude, bien inteligente y todo, una cosa bien cabrona.
Y yo no lo apoyo solo porque es puertorriqueño, porque yo ni lo conozco. Es que toca cabrón.
Es que toca cabrón.
Sí. Sobresale.
El próximo álbum.
Esto pegó también bien duro.
Esto, cabrón, esto lo ponen todavía y...
Pero de momento...
Mira, la primera vez que hablamos aquí, ¿te acuerdas? No sé si tú estabas, que él filmaba los misiles. Para dispararlos. Sí.
Ay,
¿puedes creer eso, Freeman? Que este tipo
y
filmaba...
también estuvo en Tinder. Fue una cuestión ahí. Tinder.
Él ha perdido como que el rock credibility.
Yo creo tremendo
que
cantante.
Nunca lo tuvo.
No lo tuvo.
Yo no creo que él lo tuvo.
A ellos se la dan un poco.
Qué malo
porque,
tú eres, qué malo.
Porque es una banda de new metal que tocan bien.
Habían buenos temas.
Ajá.
Y en vivo creo que sonaba igual.
Hacían armónicos, como que parecían que tenían talento.
Pero después uno, ok.
ellos también apelaban mucho, o apelan mucho al fanático de la lucha libre, específicamente de la WWE, sí, ¿verdad?
Sí. Y al fútbol.
Excelente observación. Ah,
exacto. Yo creo que la primera vez que yo escuché, no de este disco, la que se llama Striking. Fue en un juego de fútbol y yo dije, esa canción está cabrona.
Ellos le hicieron un tema de Genesis, Land of Confusion.
Ellos tienen el super cover de Sound of Silence.
También. ¿Va a hablar mal de Halloween? Porque no, es famosísimo.
Es buenísimo, pero mi cover favorito de Sound of Silence es de Nevermore.
Pero la pegaron.
No es buena. Y cuando tú buscas a Sound of Silence, la primera que sale es la de ellos.
Esto es una banda que no toca porque descansa, porque le da la gana. Porque esto siempre puede hacer gira, siempre.
Esto puede estar pegado siempre.
Sus discos van a ser exitosos. Cuando una vez decidieron romper, el bajista tocó con Mike Porno y en Adrenaline Mob. Ajá. Yo creo que yo dije ya esto aquí, esto estoy repitiendo.
Cuando hablamos de Disturb.
Que cuando él llegó, él tenía miedo de que Mike fuera muy técnico y muy difícil. Él dijo, está consciente de que no lo va a alcanzar. Y Mike le dijo, brother, tranquilo, yo no hago esa mierda. Yo reconozco y yo no jodo así. Y él...
hay un... Hablando de Mike Porno que no tiene que ver con Disturb, pero hay un video bien interesante. No sé si ustedes saben quién es Billy Reimer. Billy Reimer tocaba en The Dillinger Escape Plan, que tú tienes que estar durísimo.
Durísimo. Sí, bien cabrón.
Y hay un drum
battle. Este es el primer metalcore que yo escuché, quizás anda para el carajo. Estos no son breakdowns nada más.
Yo amo Dillinger, yo amo Ironworks. hay un drum battle entre Billy Reimer y Mike Porno.
De verdad, para un contenido de algo.
Ellos estaban como que algo de Tama, creo que
era. Ese cabrón es tan puñetero.
Y, mano, me da penita y todo. Sí, porque Mike Porno está ahí como
este
que...
tiene mucha energía, este cabrón. Este cabrón tiene mucha energía.
Mike Porno empieza como que a hacer el típico tru, tru, tru. Y de repente termina. Y el otro empieza a tocar como que patrones de jazz. Bien ponchado. Y de,
Mike Porno.
No, Billy Reimer. Ajá. El de Dillinger. Y vuelven otra vez a Mike Porno. Y empieza a tocar y hasta se le cae un palo. Empieza a acomodar los stands.
¡Oh, Dios!
Como a todos los lados.
Ayúdame, por favor.
Tengo que buscar eso. ¿No?
Está da penita, en verdad. El tipo se lo...
Mira, este que viene ahora...
Este es para ti, papi.
Este es para mí.
Porque esto me daba miedo a mí.
Este fue el último de sus tricks. Esto es el Hollywood de Marilyn Manson. Esto es parte de una trilogía.
Esto lo hizo con el chamaco de Nine Inch Nails. No. Aquí es cuando quiso demostrar.
No. Él hizo con Nine Inch Nails. Trent Reznor le hizo el primero. El Portrait of an American Family. Él hizo los dos se unieron para hacer Antichrist Superstar, que fue el que lo pegó. Él hizo por sus cojones el Mechanical Animals.
¿Qué a ti te gusta?
Sí, eso es el super disco. Después hace este, que ya aquí sí está John Five. En el anterior estaba en la foto y en los videos.
Yo compuso y...
Aquí sí. Y este es el último disco de esos tres. Después hizo...
¿Qué canción hay aquí?
Aquí está... El single era Disposable Things.
Que me gusta esa canción.
Que es como un Beautiful People. Uh-huh. Está The Love Song, The Fight Song. Está...
The Song.
Sí, está The Nobodies. Está cabrona. Está Valentine's Day, Coma Black. Este disco está cabrón. Y la historia, el Antichrist Superstar, el Mechanical Animals y este son una trilogía, pero al revés. El principio de la historia empieza aquí, después va el Mechanical y terminan con Antichrist Superstar. Que el primero que tiraron es el final de la historia.
Okay,
En Acorde y Rima ya reseñamos los primeros dos, nos falta este año.
Que le has dicho que es algo de un gusano.
Antichrist Superstar es un gusano que se convierte como en mariposa, que es el anticristo.
Excelente.
Y realmente el anticristo no habla nunca del diablo. El anticristo lo pone como una persona con mucho poder que lo usa para hacer el mal. Como un Trump o algo así.
O Elon Musk.
Ese es el Antichrist Superstar.
Exacto.
Él también que terminó con esta acusación de violación, que se le acaban de caer los cargos, pero él se convirtió en Antichrist Superstar.
Pero él está calmadito ahora. ¿Sí? ¿Seguro?
Seguro. Sí. Tiene que hacerlo. Tiene una gira, o tiene que estar...
Sí, él está tomado.
Salió hace poco que antiel, que Evan Rachel Wood, que era la que lo estaba demandando,
sí,
salió que una de las testigos dijo que ella la estaba obligando a decir mentiras.
Evan Rachel Wood es la de la serie de Westworld.
De Westworld.
Para el Ferryman.
Él también salía ahí, ¿verdad? En Westworld, ¿o no? Él salía en Sons of Anarchy.
Ajá.
Sí, él era de los grandes.
¿Qué hacía? ¿Un trans?
Yo lo he visto corriendo motora, pero eso es lo que hace todo el mundo en esa serie, ¿verdad?
No se ve Menacing, sino en Marilyn Manson.
Sí. Pero tremendo disco. Esto es tremendo disco. El próximo que tenemos, ¿hay otro? Ah, que sí hay otro.
Dude, este es bueno. Este sí. Disco es bueno.
Este es el último del peak musical de Halloween, como quien dice. Aunque ellos sacaron muchos discos buenos después, pero este es el último con
Ronald Caffo. Es pesadito.
El dueño de la banda lo odia por eso.
Este es Halloween. No, aquí tú no le metiste. Ya era una banda vieja, ¿eh?
Sí. A mis 8 años ni siquiera.
Todos los 8 tú no escuchas Halloween. Nadie hace eso.
El Dark Ray es pesado. Y mismo Wicca dice, no, yo no quiero hacer más nada de eso. Y supuestamente por eso votó a Roland Grappa y Oli Kush. Un dolor, porque esos eran los mejores músicos que han pasado por la banda. Pero...
De verdad que sí.
Sí.
De verdad que sí.
Y se llevaban demasiado de bien haciendo música. Bueno, hicieron Master Plan después.
Vienen los firmó Frontier, que eso tú me lo dijiste.
Ajá.
Master Plan. Oye, ojalá tengan buen manejo ahora.
Pero no, el Dal Rey está cabrón completo. Este, yo creo que será el día de Halloween o algo así. Y el que viene ahora es de el show que te dije de Rock in Rio, que me gustó más que el de Maiden.
Ok. Él se presentó en solitario.
Esto es solitario, pero un supergroup. El baterista de aquí es Bobby Asomberg, que es el baterista de Riot en el Thunder Steel. Y,
nice.
Y también el baterista de Face Warning.
Y el productor le...
Roy, sí.
Ahí está.
Y el, masaco, y el show de Rock in Rio te demostró que esto es como el Painkiller parte 2.
Eso así.
Este, él tiene una canción en este disco con Bruce Dickinson.
Este no es el primero de él en solitario, ¿verdad?
No. Bueno, solitario que se llama Halford, este es el primero. Él tuvo Fight, tuvo Two, que es con John Fife.
Que es que me di- yo leí o escuché que aquí fue que fue como... ¡Oh!
No, esto está cabrón.
Le gané a Judas.
Esto competía con Bruce Dickinson solista. Y los dos eran por Royce.
Y eran panitas y todo, cabrón. Y querían grabar y todo, sí.
Este, no, este disco está cabrón.
Qué época buena.
No, es bien buena, sí.
Qué este, época buena.
Este disco empieza con la canción Resurrection, que literalmente es el Painkiller parte 2. Uh-huh. Después viene una que se llama Made in Hell, que es Hell Patrol, que es la segunda del Painkiller. Pero pues tiene la balada esa de Silent Scream, que está bien dura. Tiene The One You Love to Hate, que es con Bruce Dickinson. Está bien dura. Este,
discazo. Y se consigue en vinilo.
¿Cómo? No escuchaste este disco.
No.
Escucharlo.
Está cabrón.
Sí, sí.
Está bien bueno. Y se y el bien tour bellaco. Es Insurrection, que entiendo que es el mismo show del Rock in Rio que pasó antes de Maiden. ¿Está?
Y eso era Sepultura, Halford y Maiden. Corrido.
Por lo menos eso fue lo que yo vi con la transmisión de televisión. Ya, y dieron el show completo.
Y ellos jóvenes.
Sí, sí, sí.
Tú quedabas como wow.
Sí, güey. Yo Bruce en Rock in Rio no paraba de moverse. A mí todavía no se para de mover, pero no.
Sí.
Estaba...
Pero para aquel tiempo estaba mucho más.
Sí, y cantando.
Este, ¿sabes? Nunca se ha movido mucho. Este como que camina como un robot es que y se para en el medio.
Es para cantar, él como bien se enfoca. Yo creo que todo su cuerpo así. Sí.
Pero es el Metal God.
Y él está... Es el Metal God.
Saiyajin.
En una se para así con la bandera de Brasil y se queda como 3 minutos así.
Muy
con una estatua.
Muy chido.
No, pero no se le puede decir nada.
¿Sí? No, lo hace cabrón.
Lo que él desee. Ya en el 2000 no salió más nada.
No, salieron muchos discos bien buenos. No,
qué buena época ahora que uno lo ve.
Sí.
Es bien interesante porque hablamos mucho de discos new metal, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo una de las cosas que era el miedo este del Y2K, ¿verdad? Que la tecnología y si las computadoras... Y muchos de estos discos tienen elementos específicamente cuando hablamos de Linkin Park y de... Limp Bizkit con los DJs y la programación, ya también empiezan en la cuestión live, ¿verdad? Empiezan a introducir esto, que ahora es básicamente estándar en la industria. Sí. Tener que seguir backing track y todo.
Todo siempre hay una laptop abierta en la tarima.
Ahora otros discos que salieron en el 2000, que son menciones honoríficas, fue The Three Doors Down de Better Life, que es el que tiene Kryptonite. Un himno. Eso fue un himno.
Todavía guisan.
El Queen of the Stone Age, el Rated R, uf, que también fue un super palo.
Yes.
Este Radiohead tiró Kid A. Si a Perfect Cycle tiró More Than Oma, que eso es otro super palo.
Válgame.
Papa Roach tiró Infest, el de la City Sword.
Ese es el de la cucaracha.
El de la cucaracha al frente. Este,
wow. Yo voy a aprovechar a decir algo. Voy a hacer una pregunta y si lo quieren comentar.
Queda uno más, yo creo, en la lista todavía.
Sí. Este...
I'm an experiment.
Sí, entiendo que sí.
Yo llevo años queriendo hacer un tributo a Queens of the Stone Age.
Ajá.
Si la gente de verdad le interesa, díganlo en los comments, porque es que hay mucho trabajo.
Sí. No sé si de verdad necesitas si un...
Pero ese disco está...
Ah, no, mira, creo que Ferryman no encuentra...
No, pues ese año, Creator of Field tiró Medium, que yo entiendo que es el último disco que nos gustó mucho a los que escuchábamos Creator of Field.
2 semanas corridas.
Hablando de Creator.
El señor ese está Resurrection.
Nevermore tiró Dead High in a Dead World. No lo puse en la lista porque lo recomendé hace poquito.
El Nevermore podcast.
Ese es mi disco favorito de Nevermore. Y Nightwish tiró Wishmaster, que hace como 2 episodios lo mencionamos con Jorge.
Se puso como apasional con Nightwish.
Sí.
Cuando hagamos uno de Nightwish, lo vamos a traer.
Pues, y el que nos faltó en la lista era Follow the Reaper y el Children of Bodom.
¡Oh, sí! Ese lo envié yo y lo envié tarde.
Pues viste, pero...
No está ahí.
pues en lo que hablamos, ese disco es, para mí...
Míralo ahí.
Sí, para cuando éramos fanáticos del... Para ese tiempo estaba el boom del power metal. Uh-huh. Y esto es como que... Power metal con voz ronca.
Pero, cantando y tocando.
Tocando y jugué puta. No cantaba tan lindo, pero tocaba.
Tocaba.
Alexis Layo, que en paz descanse. Él es el guitarrista dios de una generación.
Sí. Totalmente. Y de su país.
Hay una generación que ama a Nevermore, que ama a Arch Enemy, que ama a Children of Bodom, y Alexis Layo es como un, como sí, un Mustaine o como un algo, un Van Halen para ellos.
Sí, un innovador dentro de lo
sí,
que es el
género. Hecho, él, tú lo ves haciendo su speaking tapeado y cantando.
No voy a mentir, llegué a la banda cuando el chamaco murió.
Ajá.
Pues sí, porque okay. Sí, pues cabrón, yo no tengo.
Yo me acuerdo cuando él se grabó.
Tengo power rock.
Para que tú veas cómo cambian los tiempos. Él se grabó un par de añitos antes. Un par de añitos, quizás fueron más de 10, pero antes de su muerte, él se grabó en webcam besándose con uno de los músicos de la banda.
Tecladista.
¿Verdad? Con Warman.
Porque yo veí DVD, veía DVD de ellos que se besaban en stage, el pues, tecladista y él.
Ajá, pues se veían.
¿Los Chili Peppers eran ellos?
Sí, mm. Pero no eran grajeo, era como que, bueno.
No, pero es que yo digo era como un grajeo.
Ah, bueno.
Sí, yo y cogió un backlash bien feo. Ahora mismo hubiesen sido héroes.
Ahora mismo serían banderas.
Yo recuerdo que eso era como que no un selling point, pero mis panas, no, oh, tienes que ver esto, el tecladista y el se besan. Y yo, sí,
¿por qué yo quiero ver eso? La cosa, yo los vi en vivo.
Obviamente 25 no quiero.
Ellos, mientras lo hacían, mientras estaban haciendo la...
Sí,
la
él hacía los solos. Ellos, él está haciendo los solos a veces. Estaban haciendo solos en melodía los dos. Y estaba el tecladista que...
¿verdad? Ah, yo creo que Ferryman me envió este video. Me dijo, me gustó esto para que lo veas. Y yo, pero, ¿qué le pasa a esto?
El tecladista... Para mí, el tecladista es el duro como tal. Warman está bien duro.
Sí, sí.
El tecladista tocando así el solo... Está haciendo la guitarra, la armonía con él y el tecladista dándole Henning. Él está tocando y así bebiendo.
Rápido.
Sí, terminaba, entonces.
Ajá.
Para irnos, de los discos que dijimos en la este, ¿cuál es el más que te gusta?
¡Diablo!
De todos los que dijiste. Bueno,
yo tengo que decir el Dark Ride, pero.
Sí, ese es tuyo.
Yo diría Hybrid Theory, pero también era vulgar y se está demasiado.
¿Cuál?
Rated R, perdón.
Ah, Rated R de Queen of the Stone Age. Pero eso no está en la lista.
No.
Ese fue mención honorífica.
Pues entonces. Esos dos, pero Hybrid Theory.
¿Cuál tú dices? Brave New World. Yo creo que el más importante para mí, aparte de Hybrid Theory, debe ser el Brave New World.
Hybrid Theory es que yo estuve ahí, en el Ground Zero, con los pelos rojos.
A mí, el de Hartford, yo te puedo contar. Yo me acuerdo cuando yo lo fui a comprar en Music Zone, corté clase. Lo compré en mi season a como a 11 de la mañana con mi mejor amigo y nos fuimos a los radios de Kmart. Lo pusimos, nos sentamos allí seguían pasando para de nosotros. ¡Ven acá, escucha esta pendeja, cabrón!
¡Qué historia más, cabrón!
Escuchamos el disco de Hartford dos veces en el Kmart de las Catalinas tirado en el piso.
¡Wow!
¡Excelente!
Pues yo pienso que entre el de Iron Maiden, el de Hartford y el de Halloween está mi favorito.
Yo escuché Results Mayberry en Kmart Riondo, el verde de Limp Bizkit.
Ajá.
Desde el día uno y dije, esto está fine, this is fine.
Ya lo escuché en
Plaza. Westworld no hace falta.
Plaza del Sol tenía una tienda de discos allí.
La Casa de los Tapes bien grandota, que estaba
bien. Era la casa que tenía, que se veía bien futurística. Ahí fue donde yo escuché.
No, estaban como popular la hora.
Ajá, exacto.
¿Qué más sacó de Wesley? ¿Dónde te conseguimos?
Que nos digan cuáles son sus discos favoritos del 2000.
Y danos like, Jesús.
Yes, me puede conseguir en todas las redes bajo Westbase.
A mí, Hotax en Twitter, en X y Acorde y Rima en todas las redes. Y en Patreon y en todos lados. En YouTube, en todos lados.
Si no lo has hecho todavía, suscríbete al GW5 Network. Este canal es un masacote. También esto está disponible en audio. Si tú lo quieres escuchar en podcast en el GW5 Network, puedes ver escuchar varios episodios de nosotros. 787-221-9530 es el lugar de contacto para hacer negocio, auspiciarte. O si quieres, deseas grabar un podcast aquí, ese es el lugar para llamar. info@gw5.com. El playlist de Powell Roca. Ahora sí que se llenó. Porque el playlist arrancó 2025.
Como una canción de cada disco de
limpio. Este episodio. Bueno, sí. Podemos cuadrarlo para que los pueda localizar más rápido a los artistas que mencionamos. Que es la idea de mantener en conversación o que tú sigas disfrutando del programa luego de que salgan los nuevos episodios. Yo soy El Agua, nos vemos en la próxima. Chao, my friends.